desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. Ucrania considera a Jerusalén como uno de los lugares prioritarios para una reunión entre Zelensky y Putin. Son ucranianos, viven en la Argentina y vuelven a su país como voluntarios para combatir contra los invasores rusos. Presidente Jokowi pide a su personal velar por el empoderamiento de las MIPIMES. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. Ucrania considera a Jerusalén como uno de los lugares prioritarios para una reunión entre Zelensky y Putin. Las autoridades de Kiev celebraron la mediación del primer ministro Naftali Bennett y dijeron estar impresionados por lo profundamente conscientes de la situación que son los funcionarios israelíes. Según declaró Yermak, Ucrania espera que Israel pueda ser uno de los garantes de un nuevo acuerdo de seguridad para el país. Esto sería histórico y justo porque los ucranianos tienen lazos muy estrechos con Israel, así informó la agencia ucraniana Ukrinform. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky solicitó a Israel el 20 de marzo abandonar su neutralidad y apoyar a Ucrania para evitar una solución final, un genocidio de las fuerzas rusas que atacan a su país, y comparó así el ataque con el Holocausto. Bennett viajó a principios de marzo a Moscú y se convirtió en el primer líder extranjero en reunirse en persona con Putin desde que comenzó la invasión el 24 de febrero. A través de su portavoz, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, subrayó la importancia que tiene que los miembros de la organización aprueben una resolución humanitaria, pero sobre todo que lo hagan haciendo muestra de unidad. Este resultado muestra que el rechazo de la comunidad internacional contra la invasión de Rusia del territorio ucraniano es casi similar al demostrado el pasado 2 de marzo cuando se aprobó la resolución que deploraba la agresión rusa y pedía su cese inmediato. La siguiente noticia de los Estados Unidos. Estados Unidos comienza a atacar el virus de la influenza aviar H5N1, el peor desde 2015. Un total de 17 estados de los Estados Unidos reportaron casos del virus de la gripe aviar H5N1. La infección de esta gripe aviar ha demostrado ser peligrosa para la vida humana. Desde febrero, el virus H5N1 ha sido detectado en muchas granjas en 17 estados. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, citado por NBC News el viernes 25 de marzo, dijo: "Este fue el peor brote de H5N1 desde 2015. La mayor parte de la propagación del virus H5N1 en Estados Unidos se debió a la migración de aves silvestres voladoras y excrementos que contienen el virus infectan aves de coral en granjas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos insta al público a tener cuidado porque el virus de la gripe aviar puede transmitirse a los humanos, así lo informó Sindo. La siguiente noticia de China. Se encontró la segunda caja negra de China Eastern Airlines que se estrelló. La segunda caja negra de China Eastern Airlines MU-5735 que se estrelló a principios de esta semana se encontró el viernes 25 de marzo. Las autoridades revelaron el descubrimiento a través de la agencia estatal de noticias Xinhua citado por Reuters. Sin embargo, no hay detalles sobre este último descubrimiento porque la publicación administrada por el regulador de aviación de China pronto eliminó la carga de noticias sobre el descubrimiento de la segunda caja negra de su plataforma oficial de redes sociales. El equipo SAR de China reveló la condición de la caja negra del China Eastern Airlines que fue encontrado cerca de la ciudad de Wuzhou, Guangxi, en buenas condiciones, gravemente dañado, así informó CNN Indonesia. Ahora toca la noticia de la zona América Latina. Son ucranianos viven en la Argentina que vuelven a su país como voluntarios para combatir contra los invasores rusos. Nazar y Taras Kuzmin nacieron en Ucrania pero residen en Patagonia desde hace años. Tras la invasión de Rusia, no dudaron en tomar las armas y retornar a su patria para luchar. Taras y Nazar Kuzmin son dos ucranianos que viven en Argentina. Uno ya retornó a Ucrania para luchar contra los rusos. El otro está a la espera, listo para reunirse a su hermano para pelear por las raíces familiares. Taras, el mayor de ellos, 42 años, se reencontró en Odessa con su padre Leonid este jueves después de un largo y agotador viaje. El padre de la familia, que vivió durante más de 2 décadas en la Patagonia, retornó a su país hace 4 años tras sufrir un accidente cerebrovascular. El objetivo de los hermanos es trasladarlo cuanto antes a Polonia para ponerlo a resguardo y quedarse ahí para defender a su nación. Taras está ansioso a la espera de poder entrar en la batalla con los soldados rusos. Odessa, ciudad asediada en la que está ahora, se halla a unos 500 metros de Kiev, la capital ucrania, que resiste firme los acosos de las tropas de Vladimir Putin. Odessa es un lugar estratégico para las fuerzas rusas dada por su condición portuaria. Es una de las más grandes de Ucrania y la toma de este puerto figura entre las prioridades de Moscú. Ahí ya está el mayor de los hermanos para defenderla como voluntario. Son miles de los ucranianos que llegan de todas partes del mundo para resistir. El menor de la familia, Nazar, de 32 años, espera poder viajar los primeros días de abril para combatir. Para esto está reuniendo dinero en el Calafate, donde trabaja en el sector turístico. Las últimas 3 noticias son de Indonesia. Presidente Jokowi pide a su personal velar por el empoderamiento de las MIPIMES. El presidente Joko Widodo pidió a su personal velar por el empoderamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas MIPIMES, sobre todo porque el gobierno ha destinado un estímulo para el sector empresarial a partir de políticas presupuestarias en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, APBN por sus siglas en indonesio, Regional Presupuesto de Ingresos y Egresos, APBD por sus siglas en indonesio y BUMN. El dinero de la gente no debe comprarse para productos importados, debe comprarse para productos de las MIPIMES para estimular el crecimiento económico.
Esta solicitud fue transmitida por el presidente Joko Widodo cuando brindó información sobre la acción afirmativa orgullosos de los fabricados de Indonesia en Bali viernes. El presidente cree que las MIPIMES nacionales seguirán aumentando. El gobierno, según el presidente, ha prestado gran atención, entre otros, al proporcionar un estímulo de programa de gasto en bienes y servicios del gobierno y de BUMN para alcanzar los 400 billones de rupias en 2022, así lo informó Antara. La siguiente noticia: el vicepresidente apoya al gobierno de Arabia Saudita como pionero del movimiento islámico moderado. El vicepresidente de la República de Indonesia, Maruf Amin, apoya al gobierno de Arabia Saudita en ser pionero en el movimiento islámico Wasatiyah o Islam Moderado, que ahora es una preocupación seria en varios países del mundo. Así lo transmitió el viceministro de Religión de la República de Indonesia, Zainud Tauhid Sadi, en su comunicado de prensa, tras acompañar al vicepresidente a recibir una visita de honor del Ministerio de Asuntos Islámicos Dawa y consejero del Reino de Arabia Saudita, Abdulatif bin Abdulaziz Al-Saik, en Jakarta el viernes. Zainud Tauhid dijo en la reunión: el vicepresidente recordó la historia de los eruditos indonesios que solían estudiar religión en Arabia Saudita. Él dijo que el conocimiento adquirido era muy aplicable para ser implementado en Indonesia con diversos antecedentes comunitarios. Por otro lado, el tema de discusión en esta reunión fue sobre aumentar la cooperación entre los dos países. El vicepresidente considera que se debe mantener y desarrollar la cooperación de larga data en otros aspectos, así lo informó Agencia de Noticias de Indonesia, Antara. La última noticia: ministro de Turismo y Economía Creativa apunta a 1,5 millones de empleos a partir de nuevas inversiones en destinos turísticos. Ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiago Salahuddin Uno, apunta a nuevas inversiones en el sector turístico, especialmente en 5 destinos super prioritarios y 8 zonas económicas especiales, para que el turismo abra nuevos puestos de trabajo para 1,5 millones de personas. Sandiago Uno, en un comunicado oficial el viernes 25 de marzo, destacó que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa también ha ofrecido 12 proyectos de inversión en turismo sostenible que fueron lanzados el 17 de marzo de 2022 por el Ministerio de Inversiones, BKPM por sus siglas en indonesio. Se dice un plan de inversión hay 5 destinos super prioritarios, 8 zonas económicas especiales, así como 12 proyectos de inversión en turismo sostenible. Según Sandiaga 1, la inversión que ofrece el Ministerio de Turismo y Economía Creativa a los 18 inversores extranjeros en la inversión en el desarrollo del turismo sostenible y el turismo comunitario como un esfuerzo para acelerar la reactivación económica y abrir campos de trabajo en Indonesia, así lo informó Sindo. Así son noticias del mundo, de la zona América Latina y de Indonesia, presentadas por Robert Bala.
Oh, Oyentes, las noticias de Indonesia hoy vienen de Nusa Tenggara Oriental, de Sulawesi del Sur y de Banda Aceh. La primera noticia viene de Flores Oriental, Nusa Tenggara Oriental. La diócesis de Larantuka, regencia de Flores Oriental, Nusa Tenggara Oriental, decidieron cancelar las celebraciones religiosas. La procesión de la Semana Santa da la bienvenida a la Pascua de 2022. Esto se debe a la actual pandemia de COVID-19. El obispo Francisco Kopongkung, PR de Larantuka, en la carta de la diócesis de Larantuka, recibió Antara en Kupang, dijo el jueves: la celebración de Semana Santa no se ha llevado a cabo durante 3 años consecutivos desde 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la celebración de la Semana Santa de la liturgia de Pascua en la iglesia todavía se celebra como de costumbre, mientras aún implementando estrictos protocolos de salud, como usar una mascarilla, lavarse las manos con jabón y agua corriente, con un desinfectante de manos. Mientras tanto, el número de feligreses también está limitado al 50% de la capacidad de asientos en la iglesia y la aplicación de una distancia entre asientos de aproximadamente 1 metro. La siguiente noticia viene de Makassar, Sulawesi del Sur. Artistas de las artes y la cultura de Makassar, Sulawesi del Sur, que son miembros del Teatro Kala, llevarán a cabo una representación teatral para educar al público sobre la importancia de mantener la salud mental maternal. Director de espectáculos y el guionista Nurul Inaya en Makassar jueves dijo que la función posparto intentó transmitir historias de madres posparto que aún se consideran tabú. La historia fue tomada de varias entrevistas de encuestadas. La función teatral posparto se lleva a cabo el 25 de marzo al 27 de 2022 en el edificio de artes de Société de Harmonie en Makassar y se transmitirá un espectáculo virtual en abril 2022. Además del espectáculo, habrá una discusión el último día del espectáculo y un movimiento de campaña para que las historias de posparto se vuelvan más familiares para el público. La última noticia viene de Banda Aceh, provincia de Aceh. La Oficina de Cultura y Turismo de Aceh celebró el Festival de Café Kutaraja para dar la bienvenida a la llegada de miles de médicos de toda Indonesia a Aceh para el 31º Congreso de la Asociación de Médicos de Indonesia, IDI, en Banda Aceh. El jefe de la División de Marketing de la agencia, Hendra Faisal, en Banda Aceh, miércoles dijo: más de 2.000 participantes asistieron al 31º Congreso de la IDI. El Festival de Café de Kutaraja se llevó a cabo durante 3 días, del 23 al 25 de marzo de 2022, en el Parque Cultural de Banda Aceh. Hubo 25 puestos de café en este festival de varias regiones en Aceh. Así son algunas noticias de Indonesia presentadas por Robert Bala.
Voice of Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia siempre nos cuenta 3 eventos muy importantes sucedidos en el pasado, en un día como hoy, el 26 de marzo. Hoy en la historia comenzamos con los eventos del 26 de marzo de 1971, Bangladesh se separó. En 1947, Pakistán se separó de la India. Sin embargo, las políticas discriminatorias implementadas por gobierno central de Islamabad contra el pueblo bengalí, que constituye el 98% de la población total en la región de Pakistán Oriental, han generado un descontento general. Luego de una agitación política a gran escala, el este de Pakistán se separó de Pakistán y declaró su independencia el 26 de marzo de 1971, bajo el nombre de Estado de Bangladesh. Pasamos al 26 de marzo de 1979, se firmó el Tratado de Paz entre Egipto e Israel. El 26 de marzo de 1979,
el presidente egipcio Anwar Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin firmaron un tratado de paz en Washington, D.C., luego de los acuerdos de Camp David de 1978. Este acuerdo invita a la controversia. Los países árabes, especialmente los palestinos, lo condenaron y consideraron este acuerdo como una traición. Por otro lado, este acuerdo le valió al presidente egipcio Anwar Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, Anwar Sadat se volvió impopular en los países árabes y en su propio país. Su impopularidad siguió creciendo, lo que llevó al asesinato de Anwar Sadat el 6 de octubre de 1971. Terminamos hoy en la historia con los hechos del 26 de marzo de 1989, la primera y última elección democrática de la Unión Soviética. El 26 de marzo de 1989, la Unión Soviética celebró elecciones generales. Esta fue la primera vez que el pueblo soviético emitió su voto abiertamente. Anteriormente, bajo el régimen comunista, las elecciones solo las realizaban ciertas personas. Alrededor de 120 millones de ciudadanos soviéticos acudieron en masa para elegir candidatos distintos al candidato titular del Partido Comunista Soviético. Un total de 1.500 asientos fueron ocupados por caras nuevas. Tras la celebración de las elecciones, el gobierno se presentó con Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin como jefes del parlamento. Dos años más tarde, Gorbachev dimitió y la Unión Soviética se disolvió y cambió su nombre por la República Federativa Rusa. Así hoy en la historia de un día como hoy, el 26 de marzo.
Berapa langkah yang sudah kau lalui, berapa lama lagi waktu tak menunggu. Tubuh pun mengeluh. Mau apa lagi hari ini? Memuaskan keinginan hati. Memang sulit berhenti. Tapi bisa nanti. saja menikah beranak, apalagi apa yang kau cari. Lulus kerja menikah beranak, apalagi apa yang kau cari.
Voice of Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia de esta vez se titula Embajador de Indonesia invita a cientos de agentes de viajes alemanes para promocionar Indonesia. El embajador de Indonesia en Alemania, Arif Hafaz Ugroseno, invitó a cientos de agentes de viajes en Alemania a comenzar a promocionar las atracciones turísticas en Bali. El embajador Hafaz hizo este llamado cuando era un experto de un seminario titulado A Few Closer Tourism Recovery Around the World, organizado por The Travel Industry Club, que es la red del turismo líder en Alemania, según la embajada de Indonesia en Berlín el jueves. The Travel Industry Club está formado por agentes y operadores de viajes, así como figuras públicas y medios de comunicación alemanes. Embajador Hafaz en su presentación transmitió la disposición de Indonesia para volver a aceptar turistas extranjeros a través de Bali, Bintan y Batam. También explicó las últimas regulaciones de inmigración que volvieron a imponer visas a la llegada, visa on arrival, para los titulares de pasaportes de 42 países que han sido vacunados contra COVID-19 para ingresar a Indonesia vía Bali, de acuerdo con la circular del director general de inmigración del 21 de marzo de 2022. La mayoría de los 42 países son países europeos, incluida Alemania, y todos ellos ya tienen altas tasas de vacunación. Según el embajador Hafaz, el seminario web sobre la recuperación del sector turístico es un avance alentador dado el entusiasmo de la gente en Alemania para volver a vacacionar en el extranjero tras el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020. Todos los días la Embajada de Indonesia en Berlín recibe solicitudes de información de ciudadanos alemanes que desean vacacionar en Indonesia, especialmente en Bali. El embajador Hafaz también dijo que los alemanes que desean vacacionar en Bali deben haber sido vacunados completamente o haber recibido una dosis de refuerzo, tener un resultado negativo de la prueba PCR, mostrando un máximo de 48 horas antes de la salida, tener un seguro médico internacional que cubra el manejo de COVID-19. Además, agregó el embajador Hafaz, los turistas extranjeros que visiten Bali también deben pagar una tarifa de visa de llegada, tener un comprobante de reserva de un lugar para quedarse en Bali durante 4 días y regresar a PCR 2 veces al llegar a Indonesia, es decir, al llegar y el 4º día. La Embajada de Indonesia en Berlín, junto con otros representantes de Indonesia en Alemania, llevarán a cabo una campaña activa para promover el programa It's Time for Bali en toda Alemania. La campaña comienza con la instalación de carteles promocionales en medio al aire libre, autobuses y trenes a partir del marzo de 2022 para dar la bienvenida a la temporada vacacional de verano que durará de julio a agosto de 2022. Además, la Embajada de Indonesia en Berlín también llevará a cabo actividades promocionales a través de seminarios web, boletines, anuncios en línea, anuncios de radio y eventos comerciales. Eso es todo de mi Indonesia hoy.
Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición los recomendamos a visitar Montaña de Piedra Caliza, Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Occidental. Manténganse en sintonía a la Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz y pueden sintonizar nuestra transmisión en vivo en www.voinews.id. Oyentes, Montaña de Piedra Caliza, Kelapa Nunggal, es un área de colinas de piedra caliza en Cilengsi, Bogor. Huellas de excavación en el lugar dejan en pie las paredes del cerro. La colina ahora parece un cañón en la orilla de un río. Los acantilados de piedra caliza de varios tamaños parecen ser la atracción más nueva. La montaña, que es realmente de la actividad minera de piedra caliza, en medio de un tramo de hierba mala, parece árida, pero ahora se ha convertido en una atracción turística con vistas de aspecto exótico y hace de este lugar un destino turístico único para los turistas que buscan un destino de vacaciones inusual. Oyentes, además del paisaje, Montaña de Piedra Caliza Kelapa Nunggal tiene una serie de lugares naturales interesantes. Hay escalada en roca, rocas de formas únicas, cuevas y cascadas naturales. Esta cascada llamada Curug Malu no es una cascada artificial, sino una cascada que drena aguas subterráneas naturales. Aunque tiene mucho contenido de lima, es bastante refrescante. Al otro lado de la montaña de piedra caliza Kelapa Nunggal hay una colina que tiene una forma única, porque se asemeja a una mano sostenida por pulgar hacia arriba, por lo que esta colina se llama Batu Jempol. Mientras tanto, el acantilado llamado Tebing Arpam es el favorito de los amantes de los acantilados largos. El lugar turístico Montaña de Piedra Caliza Klapanunggal, que se encuentra precisamente en aldea de Klapanunggal, subdistrito de Klapanunggal, Regencia de Bogor, ofrece instalaciones bastante completas como áreas de estacionamiento, baños, sala de oración y una serie de puestos. También hay un senador en algunos puntos. Para llegar a estos atractivos turísticos, los visitantes deben usar motocicletas porque todavía hay muchos huecos en la carretera de acceso al lugar. También se recomienda a los visitantes que no vengan durante la temporada de lluvias porque el camino de acceso estará embarrado y el paisaje es menos exótico. Oyentes, si están en Yakarta, pueden tomarse el tiempo para ir a Bogor y visitar las atracciones turísticas de la montaña de piedra caliza Klapanunggal. Además de disfrutar de montañas rocosas exóticas, los visitantes pueden tomar selfies en lugares instagramables. Además de los cazadores de amaneceres y atardeceres, pueden presenciar el hermoso paisaje en este lugar turístico. Ese es todo de la belleza de Indonesia hoy. Esta es la voz de Indonesia, Voice of Indonesia, en Jakarta.
Kita banyak bicara, cukup kita lakukan, mewujudkan semua harapan kita. Kita tak menginginkan ini semua terjadi dan berdampak besar kepada kita. Sesungguhnya kemenangan beriringan dengan kesabaran. Marilah kita semua saling peduli demi negeri kita. Percayalah, kita akan buktikan. Percayalah, kita akan taklukkan dunia. Harapan jadi nyata, impian kan terwujud karena kita bisa. Percayalah, kita akan taklukkan dunia. Harapan jadi nyata, impian kan terwujud. Percayalah.
Kita akan buktikan, percayalah, kita
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, las misceláneas de hoy se titula Estudiantes de la Universidad de Indonesia ganaron 3 títulos de campeón en la competencia de fisiología de la Universidad Internacional de Salud y Bienestar Japón. 3 equipos de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indonesia ganaron el evento Psychology Quiz en Japón 2022 organizado por la Universidad Internacional de Salud y Bienestar de Japón. Psychology Quiz in Japan es una competencia de preguntas en el campo de la fisiología que se llevó a cabo desde 2016, seguida por estudiantes de medicina y salud a nivel de pregrado de todo el mundo. Cada equipo participante consta de 2 a 5 miembros. Cada equipo pasa por la ronda preliminar trabajando en preguntas de opción múltiple a través de la plataforma Kahoot. De los 86 equipos que participaron en la competencia, hasta 30 equipos con los puntajes más altos en la ronda eliminatoria continuaron compitiendo en las semifinales en el mismo mecanismo de resolución de problemas. Luego los 8 mejores equipos ingresan a la ronda final para trabajar en una pregunta de respuesta corta donde el ganador de la competencia se determina según el orden de las puntuaciones más altas. Los 3 equipos que compitieron a principios de marzo de 2022 fueron el equipo Pituitary, que ganó el tercer lugar, el equipo de Héroes Without Capes, que ganó el cuarto, y el equipo Victoria, que ganó el octavo. Los 3 equipos de estudiantes de la Universidad de Indonesia fueron superiores a los otros equipos participantes de 38 universidades en 14 países diferentes. Ho Indra Holiono, el equipo Pituitary, dijo que esta competencia fue su primera experiencia a nivel internacional. Él y sus colegas están muy agradecidos y orgullosos de los logros que representan a Facultad de Medicina de Universidad Indonesia, así como a Indonesia, compitiendo con los mejores estudiantes de medicina de varias universidades de todo el mundo. Además, Ho dijo que la preparación que hizo el equipo fue aprendiendo de libros de texto y preguntas sobre fisiología, entretenimiento y simulaciones de competencia del Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina de Universidad de Indonesia. El equipo tuvo dificultades durante las semifinales porque las preguntas eran bastante difíciles y el cupo de finalistas era limitado. Sin embargo, gracias a una buena preparación y trabajo en equipo, Pituitary puede ubicarse en el tercer puesto de la competencia de 2022. Esa es la edición de las misceláneas con el tema Los estudiantes de la Facultad de Medicina de Universidad de Indonesia ganaron 3 campeones en la competencia de fisiología de la Universidad Internacional de Salud y Bienestar Japón. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición de las misceláneas con otros temas interesantes. Hasta luego.
Sitting on the bed alone in my hotel room, on such a beautiful rainy day. My thoughts are flying, thinking of you, and I hope you'll be alright.
Maybe I'll be home soon. Longing for being close to you, and I know you feel the same way too. 'Cause I am you, and you are me.
We are my biggest.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical presentamos un estilo titulado Selendang Sutra, el pañuelo de seda cantado por la milenaria orquesta Kroncong, Kroncong Nation. Selendang Sutra, el pañuelo de seda, es una canción de amor compuesta por el difunto Ismail Marzuki que fue lanzada en 1946. Selendang Sutra, el pañuelo de seda, cuenta la historia de las llamas de amor, comenzando con el regalo de un pañuelo de seda por parte de una mujer que curó la herida en el brazo del hombre que recibió el pañuelo de seda. Muy bien, oyentes, aquí Kroncong Nation con la canción Selendang Sutra, el pañuelo de seda. ¡Feliz escucha!
Selendang Sutra. desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.